nos vamos a ocupar de Brasil, elecciones el 7 de octubre, elecciones realmente muy importantes para la región, no solo para Brasil, y se hacen en un marco de incertidumbre bastante llamativo. Por eso vamos a consultar a una especialista, a Ana Claudia Santano. Ella es jurista, es investigadora de UniBrasil. Ana Claudia, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Bueno, Ana, comentame un poco qué es lo que está pasando en Brasil, qué se define el 7 de octubre.
Bueno, a ver, se definen muchas cosas, ¿eh? No creo que las últimas elecciones fueran tan conflictivas como esta. Son elecciones donde muchas cosas están en la mesa, no solamente el resultado, o sea, no es exactamente saber quiénes serán los nuevos diputados, los nuevos senadores, gobernadores de estado o presidente de la república, sino más bien es cómo Brasil cruzará este camino después del 7 de octubre en una situación que nosotros decimos post-Lava Jato. Es decir, después del mayor escándalo de corrupción, ¿qué restará de todo eso? Porque desde entonces la gente no pudo votar. Y hay mucha gente que está involucrada en este gran escándalo que está presentándose en estas elecciones. Y tanto que incluso hay un gran debate sobre la validez de muchas candidaturas en este sentido. Entre ellas, claro está, que es el caso de Lula. Entonces, hay por un lado mucha gente muy pesimista diciendo que bueno, que no, que esto suele pasar, que siempre son corruptos, etcétera, que es mucho más un sentido común. Por otro lado, sí es cierto que las instituciones, funcionando en el sentido del combate a la corrupción, han ejercido un rol político muy importante. Entonces, en este momento, lo que está siendo puesto al público es exactamente qué país nosotros podemos elegir después de todo. Y obviamente que eso genera bastante polarización, muchos debates muy acalorados, bueno, pues eso. Lo que sí es cierto es que el Brasil del día 8 de octubre seguramente no será lo mismo.
Claro. Ana Claudia, sabemos que Lula está casi impedido de presentarse por la ley de ficha limpia, sus recursos ante la justicia fueron denegados, y sabemos también que las últimas encuestas lo ubican con una intención de voto muy importante, entre el 37 y el 39%. Mi pregunta es, ¿podrá el PT y Lula trasladar esa intención de voto al compañero de fórmula Haddad, el compañero de fórmula de Lula?
Me parece que no, porque una cosa es cuando nosotros hablamos de una persona extremadamente carismática como Lula. Por otro lado, intentar transferir esta cantidad importante de votos para Haddad, obviamente que es una estrategia, pero no me parece muy factible. Es decir, porque Haddad no es tan carismático. Es incluso un poco desconocido por algunas regiones brasileñas, y ni siquiera en São Paulo, que es la ciudad donde fue alcalde, ni siquiera ya él goza de mucho prestigio. Es decir, mitad de la ciudad lo quiere, pero la otra mitad no tanto. Entonces, pues, tendré que ver otras encuestas. Sin embargo, no estoy muy convencido de que esta cantidad de votos para Lula se irán automáticamente para Haddad. Lo que sí es cierto es que las encuestas que han salido en los últimos días demuestran que esta transmisión de votos, esta transferencia de votos, irá desde Lula para dos candidatos. Uno de ellos es uno de la extrema derecha, que se llama Bolsonaro, y el otro que es de Marina Silva, que ya fue candidata en las últimas dos elecciones, es mucho más conocida que Haddad, y tiene mucho más vida política, tiene más de 30 años de vida política. Entonces, lo que me parece es que estos votos...
¿Sí? Te hago una consulta porque a ver si comprendí bien. ¿Parte del porcentaje de voto que hoy tiene Lula podría ir a Jair Bolsonaro, que es esta suerte de Trump brasilero?
Sí, es exactamente eso lo que has escuchado. Me parece súper ilógico, pero las encuestas demuestran eso. Entonces, en un contexto de desencantamiento con la política y de cierta partida política, sí es cierto de que mucha gente está convencida de que si Lula no sale, pues que se vaya Bolsonaro.
Interesante.
Sí, 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 sí. Es raro, lo sé, pero...
Claro, pero puede pasar. Y ahora te hago una consulta, ¿no? Digo, porque... obviamente tenemos un candidato como Jair Bolsonaro, que es de una derecha extrema, digo, inclusive ha tenido declaraciones bastante llamativas. Este candidato de centro, ¿no? Gerald Alckmin, que fue gobernador de San Pablo, ¿podría terciar y meterse en una suerte de disputa para quedarse con el ingreso al balotaje a la segunda vuelta?
A ver, pues Alckmin desde hace mucho está intentando ser presidente. Ya es bastante conocido, tiene bastante horario electoral gratuito en los medios de comunicación, tiene mucho dinero para las campañas, porque en esas campañas igual es la primera vez en el sistema brasileño que tenemos una gran cantidad de recursos públicos para campañas. Eso es muy novedoso. Entonces, él tiene de todas las condiciones para ser alguien que pudiera competir en la segunda vuelta. Lo que sí es cierto es que hasta el momento no ha demostrado gran evolución en las encuestas. Me parece que está entre 5 o 6% considerando el margen de error. Entonces, obviamente que eso puede cambiar mucho a partir de mañana, porque mañana empieza... los programas en la tele y en la radio, y obviamente que él puede sí cambiar de posición en las encuestas, pero si hasta ahora no ha demostrado mucha reacción, no creo que él será exactamente el compañero de alguien en la segunda vuelta. Pero obviamente que eso es una opinión formada sobre las últimas encuestas.
Claro. Por último, Ana Claudia, ¿hay riesgo de que esta tensión crezca en Brasil, que se den escenarios quizá de violencia en el marco del proceso electoral, teniendo en cuenta que es un escenario bastante extraño, ¿no?
No tenemos en la historia de Brasil, obviamente en la historia democrática, un momento de tanto conflicto. Es decir, obviamente que no es un momento normal. Y sí, las personas andan como muy conflictivas. Yo creo que eso puede empeorar, porque justamente en los últimos días de campaña y eventualmente en una segunda vuelta un poco más complicada, las personas suelen ser mucho más ideológicas y apasionadas. Entonces, y eso puede generar algunos episodios de violencia, no exactamente física, sino más bien mediática o algo así. No me parece que va a haber una pacificación aún después de las elecciones, porque los brasileños, incluso yo, me incluyo en ellos, nosotros estamos viniendo de un proceso muy, muy dolorido, con mucho dolor, de impeachment de la última presidente. Entonces, pues hay muchos brasileños que entienden que después de todo lo que pasó, quizás el voto no tenga tanta importancia, quizás la democracia no tenga tanta importancia. Y son estos discursos que son los más peligrosos.
Claro.
Cuando nosotros estamos ante una debilidad tan grande de la democracia, candidatos como Jair Bolsonaro encuentran mucho espacio. Entonces, lo que más nos preocupa, principalmente a los especialistas del derecho, por así decir, lo que más nos preocupa es que la persona que sea derrotada en la segunda vuelta eventualmente no acepte la derrota. Eso es lo peor que nos puede pasar.
Claro.
Que empiecen a atacar la justicia electoral por la organización de las elecciones, que empiecen a atacar el sistema electoral de votación, que empiece a atacar la persona que ganó las urnas, las elecciones. Entonces, no, quizás yo sea un poco pesimista. Lo que sí es cierto es que la cosa como va, aún más con la incertidumbre ante el caso Lula, la gente está muy, muy desencantada con la política. Entonces, eventualmente, el escenario puede sí empeorar.
Claro. Interesantísimo. Ana Claudia Santano, jurista, investigadora de UNI Brasil. Gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Muchísimas gracias a todos vosotros.